Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Donald Trump anunció en Davos una gran junta internacional de paz. Algunos creen que atenta contra el orden mundial. ¿Qué es eso?
Colombia reaccionó a los aranceles que le va a imponer Ecuador. Pero, ¿cómo se verá afectada su economía?
La película Sinners, Los Pecadores, batió todos los récords en las nominaciones para los Oscar. Hoy, los detalles.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 23 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Varias zonas del mundo respiraron ayer más tranquilas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo retiró en el Foro Económico Mundial de Davos su amenaza de aranceles para algunos países europeos, sino que anunció el marco de un acuerdo sobre Groenlandia.
Al mismo tiempo, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, país del que forma parte Groenlandia, recordó que la soberanía sobre la isla no está en discusión y tampoco las reglas democráticas, y dijo que quiere trabajar con Estados Unidos, como siempre, en asuntos de seguridad.
We have said from the very beginning that a discussion about our status as a sovereign state, it cannot be discussed, it cannot be changed. We are willing to work together with US, of course, as we have always done, about security. But our red lines, democratic rules, cannot be discussed.
Así las cosas, el marco para que Estados Unidos y Dinamarca alcancen un acuerdo sobre Groenlandia, como dijo Trump el miércoles, implicaría que el gobierno danés considere cederle al estadounidense la soberanía en lugares específicos de la isla para construir bases militares.
Estados Unidos tiene una base en el noroeste de Groenlandia, la de Bidufik, por un acuerdo de 1951. La idea podría ser darle otros enclaves, como los que tiene el Reino Unido en la isla de Chipre, donde funcionan las bases británicas de Akrotiri y de Kelia desde 1960.
Trump quiere controlar Groenlandia por la amenaza de misiles rusos o chinos, y el primer ministro británico Keir Starmer dijo ayer que los aliados buscan mejorar la seguridad en el Ártico y que lo que ha pasado es bueno, pues ya no existe el susto de los aranceles estadounidenses.
We've been closely coordinating with allies and others over the course of the last few days. What's now happened is good in the sense the threat of tariffs has gone, and now we can get on with the job of rolling up our sleeves and answering the question, how do we improve security in the Arctic, which everybody agrees with.
Pero si bien las tensiones creadas por Trump con sus supuestos aliados europeos respecto a Groenlandia parecen haberse reducido, el presidente hizo surgir ayer un nuevo tira y afloja con la comunidad internacional al anunciar la fundación de una Junta Internacional de Paz.
La Junta, cuyo consejo él mismo va a presidir, cuenta con la participación inicial de más de 15 países, entre ellos Arabia Saudí, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Marruecos y Qatar. El organismo, del que se sabe poco, supervisaría, ojo, la reconstrucción de Gaza.
Sin embargo, ayer, cuando le preguntaron a Trump si la Junta llegaría a sustituir a la Organización de Naciones Unidas, respondió, podría ser así. Por eso, algunas voces señalan que su objetivo es acabar con el orden mundial que empezó con la creación de la ONU en 1945.
¿En qué consiste ese orden mundial, donde también juega un papel clave en materia de defensa la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, fundada en 1949? Hablamos ayer en Ciudad de México con el internacionalista Fausto Pretelín Muñoz de Cote.
Esta arquitectura que incentivó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se ve reflejada en la creación de Naciones Unidas, de la ONU. Junto con otros cuatro países, es decir, con China, con Rusia, Reino Unido y Francia, formaron el Consejo de Seguridad dentro de Naciones Unidas. Es el único órgano de la ONU que tiene posibilidad de actuar de manera metaconstitucional, es decir, sobre las constituciones de los demás países de todo el mundo. Sin embargo, hemos visto que en los últimos años, un presidente como Donald Trump no le gustan los organismos multilaterales como Naciones Unidas. Él ha tenido la intención de crear un mundo quizás regido por el más fuerte, quizás también formando una nueva especie de ONU que le llama el Consejo de Paz, que estamos viendo ahora en Davos. Por otra parte, la OTAN surge durante la Guerra Fría y el objetivo era militarizar geográficamente, digamos, Europa del Este, que después de la caída del Muro de Berlín, pues trate de acercarse más hacia Estados Unidos. Pero la OTAN lo que buscaba era impedir que el comunismo llegara a Europa Occidental, que llegara a América Latina, por ejemplo. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, sin embargo, cuando se habla de nuevo orden mundial, volteamos a ver a los BRICS, es decir, a Brasil, a India, a China, y vemos que de alguna manera tienen una contraposición a Estados Unidos. Son adversarios desde el punto de vista incluso monetarios frente al dólar. En ese sentido, Donald Trump ha enseñado músculo y lo que nos dice es que él ya no cree en los organismos multilaterales. Sin los organismos multilaterales es como un partido de fútbol sin árbitro. Cada jugador puede cometer faltas, las que quiera. Puede meter el balón con la mano a la portería contraria. Sin embargo, la sociedad puede ser perjudicada porque a través de esta jungla, a través de este mundo sin leyes, puede haber una guerra pronto.
El gobierno de Colombia reaccionó ayer al anuncio que hizo el miércoles el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, según el cual, a partir del 1 de febrero, les impondrá aranceles del 30% a los productos colombianos. Los dos países comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros.
Noboa dijo que su decisión se debe a que ni el gobierno de Colombia, que preside Gustavo Petro, ni las Fuerzas Armadas de ese país colaboran en la zona de frontera para luchar contra las organizaciones criminales y el narcotráfico.
La reacción colombiana fue con la misma moneda: suspender inmediatamente la venta de energía eléctrica al Ecuador e imponer aranceles del 30% a una veintena de productos ecuatorianos. Además, Gustavo Petro habló.
Si el ejército y la infantería colocada entre los dos países, como la Armada aquí, con Perú, más el ejército de Ecuador, ambos juntos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, ¿la culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos, pensaría un líder, pues, ¿qué piensa? Pensaría mucho. Si uno no piensa, pues le echa la culpa a uno y al otro y no se da cuenta de la realidad del terreno.
Las relaciones de Petro con Noboa son más bien agrias. Están en orillas opuestas del espectro político. Cuando el colombiano fue el 24 de mayo pasado a la posesión del ecuatoriano en Quito, hizo unas declaraciones que debieron incomodar a Noboa.
Petro dijo que Jorge Glass, que fue vicepresidente del Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa y que está condenado por el escándalo Odebrecht, es un preso político. Pero hay más. En septiembre, Petro le dio a Glass la nacionalidad colombiana, y el martes pidió su liberación.
Pero más allá de todo eso, ¿cómo afectan a la economía colombiana los aranceles del 30% anunciados por Noboa? Llamamos ayer a Bogotá a Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia, ANALDEX.
Colombia tiene un comercio bastante diversificado con Ecuador. Nosotros vendemos alrededor de 2,000 millones de dólares en diferentes productos al vecino país. Y ellos nos venden entre 800, 900 millones de dólares. Es decir, que allí estaríamos impactando un comercio que es muy diversificado, repito, entre los dos países. Colombia vende desde energía eléctrica, el tema de cosméticos, productos farmacéuticos, productos de aseo personal, azúcar, confitería, vehículos, confecciones, fungicidas, detergentes, productos químicos, en fin. Hay más de 2.000 empresas en esta situación. Y Ecuador, por su parte, nos vende productos agrícolas, insumos, productos del mar, de la pesca, conservas de atún, pescados, harina de pescado. Entonces, creo que por esta vía de los aranceles vamos a terminar afectando a los consumidores de los dos países. Los dos países van a tener sobrecostos en el intercambio comercial. Y creo que esa no es la vía de solución de los problemas que puedan haber en la frontera. No desconocemos que la frontera tiene problemas desde hace años atrás, tema de seguridad, de narcotráfico, de guerrilla, pero creo que la vía diplomática sería el canal adecuado para resolver esta problemática.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
La carrera por los premios Oscar entró ayer en su recta final. Fue cuando la actriz Danielle Brooks y el actor Louis Pullman anunciaron las nominaciones de cara a la esperada ceremonia en el Dolby Theater de Los Ángeles el 15 de marzo.
Dos películas encabezan las nominaciones: Sinners, Los Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, y One Battle After Other, Una Batalla Tras Otra, del director Paul Thomas Anderson. Sinners obtuvo 16 nominaciones, con lo cual impuso un récord.
El récord lo compartían tres películas, todas con 14: All About Eve, de 1950, Titanic, de 1997 y La La Land, de 2016. Así anunciaron los actores Danielle Brooks y Louis Pullman las nominaciones a Mejor Película de Sinners y The One Battle After Another.
One Battle After Another. Adam Sandler, Sarah Murphy and Paul Thomas Anderson producers.
Sinners. Zinzi Coogler, Sev Ohanian, and Ryan Coogler, producers.
Sinners es una película de terror gótico en la que Michael B. Jordan hace el papel por el que está nominado a Mejor Actor. One Battle After Another es un filme de sátira política y su protagonista, Leonardo DiCaprio, también recibió la misma nominación.
Jordan y DiCaprio competirán en esa categoría con Timothée Chalamet, que encarna a un jugador de ping-pong en Marty Supreme. Pero, ¿cuáles fueron las dos cosas más importantes de las nominaciones a estos Oscar? Llamamos ayer a Ciudad de México al conocido crítico Miguel Cane.
Creo que las dos cosas más importantes de estas nominaciones es que es la primera vez en 35 años que una película de horror, y Sinners es una película de horror por donde se le vea, o sea, no hay manera de justificar cualquier otra cosa. Es una película de horror. Se llevó todas las nominaciones posibles y eso no ocurría, yo creo que desde The Silence of the Lambs, que mucha gente dice, es que no es una película de horror, The Silence of the Lambs es un thriller. Es un thriller, pero también es una película de horror. Así que pues me parece magnífico esto junto con las nominaciones de Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos, que me sorprendió no ver a Lanthimos entre los directores nominados. Supongo que esto es para favorecer a Paul Thomas Anderson, que pues ya la Academia le debe desde hace casi 30 años, desde Magnolia, yo creo, o desde Boogie Nights, su Oscar. Entonces, pues bueno, supongo que esa es la cuestión, pero pues Bugonia no se dirigió sola. Pero me parece fantástico que una película que empieza como un thriller y se convierte en una fabulita de ciencia ficción y con esa gran, gran actuación de Jesse Plemons y sobre todo de Emma Stone, que rompe récord, el récord que antes ostentaba Meryl Streep de ser la actriz con más nominaciones a Mejor Actriz, Antes de los 40, Meryl tenía ese récord a los 38 años, pero pues ahora Emma tiene 36, va a cumplir 37, así que pues ya le ganó ese récord también a Meryl. Y espero, yo personalmente yo espero que Emma gane. Las demás actuaciones, por ejemplo, no sé, la actriz en Hamlet está muy bien, pero siento que son como muy estereotípicas, y esta es una actuación completamente sui generis. Ahora bien, la Stone ya ganó un Oscar por un trabajo con Lanthimos en Poor Things, así que habrá que ver qué sucede. Pero por lo demás, creo que esto es notable, que es lo más importante, es que el cine de género está siendo reconocido por fin por la Academia, más allá como una mera curiosidad, y también que se le reconoce por fin, casi un siglo con retraso, pero por fin se está reconociendo también a la labor de los directores de casting, porque esto es una de las piezas más importantes que existen para desarrollar una película, el casting. Si el casting no es suficientemente bueno, no funciona. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, en Valor Sentimental, ¿no? La verdad es que Joaquín Trier tuvo una excelente dirección de casting. Y bueno, por otro lado, también es buenas noticias para la gente bonita, que también puede aspirar a Oscar solamente por el hecho de ser bonitos, como es el caso de Jacob Elordi y Elle Fanning, que bueno, Elle Fanning es hermosa como sea, y también es una buena actriz, estoy siendo sarcástico, pero es una excelente actriz, y aquí está muy bien haciendo una parodia de sí misma en Valor Sentimental. Y bueno, pues Jacob Elordi entró en lugar de Andrew Garfield a interpretar al monstruo de Frankenstein en la película de Guillermo del Toro, y sorpresa, aquí lo tenemos haciendo esta interpretación magnífica, yendo contra su tipo, ¿no? Porque todo mundo suele imaginarlo como un actor guapo de 2 metros de altura, pero resulta ser que también puede ser un actor versátil. Así que diría que estos son los temas importantes o sorprendentes de esta revelación de las nominaciones al Oscar.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Dos noticias de ayer sobre Venezuela. La primera es que el régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez puso en libertad a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, que le ganó a Nicolás Maduro las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024. La segunda noticia es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha vuelto a hablar con la líder opositora María Corina Machado y que le gusta mucho.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó ayer una sorpresiva crítica contra los gobiernos europeos que lo han apoyado desde que su país fue invadido por Rusia el 24 de febrero de 2022. En el Foro Económico Mundial de Davos, dijo que el viejo continente ha sido incapaz de contener la agresión del presidente ruso, Vladimir Putin, y que tampoco logró plantarle cara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus amenazas por tomarse Groenlandia.
La red social TikTok podrá seguir operando en Estados Unidos. Ayer, poco antes de que expirara un plazo que se le había dado para que dejara de pertenecer a la compañía china ByteDance, se anunció que varios inversionistas estadounidenses comenzarán a controlarla. Uno de ellos es Larry Ellison, el propietario de Oracle. Otro, Michael Dell, de Dell Technologies. TikTok, especializada en videos cortos, tiene 1.900 millones de usuarios en el mundo y 200 millones en Estados Unidos.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.